I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand.
Hoy vuelve a estar con nosotros y le echábamos de menos porque estuvimos en el DJ's Boy y no tuvimos ocasión de compartir este tiempo de radio que nos gusta con un gran reportero. Hoy está con nosotros en Es la Mañana de Baleares, de nuevo en nuestros estudios, Pedro Prieto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En una mañana de estas grises, frías.
Sí, 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 fresquitas.
Y todos tomados también.
Un poquito, pero bueno.
Pero bueno, lo que hace hoy en Palma o en Mallorca de frío no tiene nada que ver con el viaje que nos vas a contar hoy. Ahí sí que hace frío. Es la portada del libro del que estamos hablando, fundamentalmente de tus historias como reportero en el mundo y que me quiten lo bailado en la Antártida, ni más ni menos que en la Antártida.
Sí, fue un viaje muy interesante. Yo recomiendo a toda la gente, que haga dos viajes y que entonces verá lo que es viajar y verá lo que es ver cosas que no son frecuentes. Un viaje es a la Antártida y otro que cojan el Transiberiano desde Moscú y vayan a Vladivostok, o bien paren en Irkutsk y vayan a Mongolia, a Kuala Lumpur, o lleguen a Beijing, a China. Son viajes que no los vas a hacer nunca más en la vida. Son viajes para viajero que los tiene que tener dentro de su agenda, porque son diferentes a todos los demás viajes.
Te iba a decir, porque tú has hecho todo tipo de viajes, has estado en muchísimos países,
sí, dos
en todos los continentes, y estos son los que dices, sí, son los más espectaculares.
Para mí sí, porque ir a la Antártida es ir a un mundo de silencio, únicamente roto por el sonido que emiten los pingüinos, las focas o las ballenas. No hay semáforos, no hay nada, no hay casas, no hay nada. Y es un país que pertenece a todos los países del mundo, donde está prohibido coger incluso una piedra pequeña y llevártela contigo como de recuerdo, donde está prohibido escribir en una, allí no hay pintadas. Yo me acuerdo que le estuve haciendo a uno que se apuntó conmigo, un Manolo, le estuve haciendo una fotografía de la portada de Última Hora, donde por cierto estaba María Antonia Munar dándole la mano al Papa Juan Pablo II. Él estaba posando con la portada de Última Hora, vino una ola de aire y le arrebató cayendo la portada en un precipicio. Y digo, bueno, déjalo ahí, porque a lo mejor dentro de 1000, 2000 años, uh-huh, alguien viene por aquí, esto ha cambiado y se encuentra en la portada de Última Hora tal. Sí, fue un viaje que a mí, llegué a una conclusión, y es que cuando yo estuve allí, el día 4 de noviembre del 2004, hace ya 17 años, cambió el mundo. Cambió el mundo. El mundo de las comunicaciones. Y al cambiar el mundo de las comunicaciones, ha cambiado todo. Es decir, Internet ya presentó sus credenciales como número uno en cuestiones de comunicación en todo el mundo.
Porque tú estabas en el fin del mundo, podemos decir, ¿no?
No, más lejos del fin del mundo, porque el fin del mundo está en Ushuaia, la ciudad del fin del mundo. Esto está más lejos, está a 2 días y medio de navegación por el océano glaciar ártico. Bueno, el primer día hay lo que se llama la conjunción Antártida, que es donde se reúnen, un punto donde se reúnen el Océano Índico, el Atlántico, el Pacífico y el Océano Glacial Antártico. Y entonces a partir de ahí, las temperaturas, te das cuenta que bajan muchísimo, se empieza a haber ya flotando hielo en el mar, a las primeras ballenas, hasta que llegas a las islas, vas por islas y después llegas al continente. Entonces yo había dicho en el periódico, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo cuando me mande una fotografía, vamos a intentar cómo llegan las fotografías, porque te pasas 2 días y medio que no ves nada más, ves cielo y mar, no ves nada más, ni repetidores, ni nada, ni nada. Digo, y me decís, por favor, cuando llegan. Digo, yo la voy a mandar, como vamos con 6 horas de retraso respecto a vosotros, no hay ningún problema. Yo las mando a las 9 de la mañana, son las 3 de la tarde cuando las recibís vosotros. Van a poner una hora a las 5 de la tarde, las mando a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si las recibís, por favor, decidme, las tenemos. Yo mandé como 20 fotografías y no habrían transcurrido 5 minutos, las tenemos.
Recibidas.
Y yo dije, aquí ha cambiado el mundo. Porque había estado con anterioridad en otros lugares del mundo, mandando fotografías a través de la línea LSD, no sé si tú la recordarás, LSD, cuando a la gente les llaman de LSD, lo mismo que cuando a los jóvenes les llaman del disquete, de la disquetera, incluso del DVD y del línea LSD, modem, tenemos un túnel móvil. Yo me acuerdo que en Australia yo mandé fotografías con mi modem, que era muy modestito, que el modem del periódico australiano pues no coincidieron y se me perdieron fotografías, un desastre. En cambio, ahí en menos de un minuto llegó la fotografía a Palma de Mallorca. 13.000 kilómetros, bueno, 13.000 kilómetros. Y dije, el mundo ha cambiado. Y efectivamente, a partir de ahí, el mundo ha cambiado. Nadie, yo nunca más tuve problemas de comunicación con nadie. Yo fui por México, mandaba crónicas desde el mismo momento. He ido por cualquier lugar del mundo y he mandado crónicas en el mismo momento para ser publicadas al día siguiente. Cosa que antes esto no se podía hacer. Tenías que ir, y me acuerdo que en el terremoto de México en el 83, yo tenía que ir cada mañana, me tenía que levantar a las 4 de la madrugada, a coger un taxista que había alquilado porque me salía más barato, irme al aeropuerto, que está como a 30 kilómetros de la ciudad, entregar a Iberia unos carretes que los tenían que devolver a Madrid. De Madrid los cogía una gente que trabajaba para última hora, mandarlos a un follón de mucho cuidado. Y a veces se perdían los carretes, a veces la gente no te lo quería traer porque eran tiempos que ETA estaba de moda y, ojo, no cojan nada que no sea de alguien conocido. Pues a partir de ahí ya se terminan todas las historias. Yo me acuerdo que con Juan Torres estuvimos en Afganistán, y al regreso de Afganistán traíamos mucho material. No es conveniente cuando hay un país de guerra y se follones tú mandar crónicas desde allí, porque claro, yo te pongo el caso concreto cuando estuve en Juárez, cuando me enteré de muchas cosas, México. Pero no mandé nada hasta que estuve fuera de Juárez, porque aquí en Mallorca puede haber alguien de Juárez que puede decir al que vive en Juárez, oye, por aquí hay un periodista que está contando tal, buscarlo tal. O sea, cuando regresamos a Islamabad, Juan Torres dice, vamos a mandarlos. Digo, no, vas a mandar con esto, es un atraso, vas a mandarlo por internet. ¿Cómo por internet? Sí. Pusimos, digo, aparte, ¿qué vale media hora de ocupación de línea para mandar las fotografías? Y nos dijo que alrededor de cerca de 600, bueno, era un hotel de 5 estrellas, 600 euros. Digo, y si me dejan internet, dice 15 euros. Por lo pronto era la diferencia, Bueno, mandamos las fotos y Pedro Comas, que en paz descanse, que las recibió, nos devolvió para que estuviéramos, y ya sabíamos que el que se iba, el que se quedaba en Palma, tenía que decir, oye, lo hemos recibido, para que se quedara tranquilo el otro. Y nos dijo, ya las tenemos. O sea, cambió. A partir de mayo, de noviembre, al menos que me consta a mí, de noviembre del 2004, cambió. Luego se dio la casualidad de que...
Pero es que además no estabas en un país tecnológicamente avanzado, es que estabas en la Antártida.
Estaba en la Antártida con un barco. En un barco. Pero es que semanas después, esto fue en noviembre, el 26 de diciembre de ese mismo año, el 26, la segunda fiesta de Navidad, se declaró el tsunami. Y me fui para allá. Estuve en Bandashe, que es la parte más del norte de la isla mayor de Indonesia, una zona que se la comió prácticamente porque le pilló de frente el tsunami. Después estuve en Phuket, en Tailandia, y en Phi Island, que también estuvieron muy afectados por el tsunami, y tampoco tuve ningún problema de mandar fotografías. Las mandaba del día.
Por cierto, hablas del tsunami y nos estabas hablando de otro viaje que hiciste, nada, un mes antes. Prácticamente estabas en la Antártida, sí. Y creo que alguien ya te habló de algo extraño que podía pasar.
No, en la Antártida hay bases, creo que de todos los países que quieran, porque la Antártida de toda España tiene dos bases, una en la isla de Ascensión y otra en una península, pequeña península, que cerca de Bahía Alegría, por ahí, bueno. Y en la base argentina, científicos argentinos estuvieron atendiendo muy bien y me enseñaron una montaña que estaba sin nieve y un glaciar que estaba muy a lo lejos respecto a, se veía perfectamente, pero estaba muy lejos, estaría 300, 400 metros de donde estábamos nosotros. Dice, mire, de unos años a esta parte se estamos notando que, por ejemplo, que la montaña esta está pelada. ¿Qué quiere decir? Que la nieve no cuaja. ¿Debido a qué? Debido a los rayos gamma que entran por la capa del ozono que se ha abierto, llenan de CO2. El CO2 es el enemigo de que la nieve cuaje. También el glaciar, hace 2 años le teníamos aquí enfrente. Dice, y estamos advirtiendo al mundo, a los estamentos de la ONU y todo eso, que se está produciendo una desglaciación, un deshielo. Y esto puede suponer que si la Antártida se deshelara por completo, se cargaría gran parte de la fauna marina acostumbrada a vivir en aguas saladas, vivirían en aguas dulces. Y luego inundaría la Tierra casi a 45 metros de altura. Y esto lo estaban diciendo. Dice, nosotros, me enseñó el sismógrafo, le mandamos a no sé a qué estamento de la ONU, mandamos que en Argelia había habido una ruptura de las capas tectónicas, había habido un desbloque de las capas del interior de la Tierra, y podía producirse un terremoto. Se produjo el terremoto de Argelia, no nos hicieron un puñetero caso. Dice, y ahora, en ese momento, estamos observando, me enseñamos papeles que no entendía nada, estamos observando que en el Océano Índico hay un movimiento también teutónico. Esto me lo dijo, pues a lo mejor el 8 o el 9 de noviembre. El 26 de diciembre se produce un hundimiento en el Océano Índico y provoca el tsunami.
Otro día nos hablas del tsunami. Volvamos a la Antártida, ese viaje que recomiendas, pero no es un viaje al alcance de cualquiera, es un viaje que muy pocas personas han tenido ocasión de disfrutar, y nos hablas de 2 días y medio de travesía desde Ushuaia ya.
Desde Ushuaia, sí.
Desde ya la ciudad del fin del mundo.
Sí, tienes que hacer Madrid, en Buenos Aires, pararte ya que vas, matas 2 pájaros de un tiro, te paras en Calafate y ves el Perico Moreno. El Perito Moreno, el glaciar espectacular, que ya no es tan espectacular porque antes se caía el hielo 1 o 2 veces al año, no se cae cada día, precisamente a causa del fenómeno este que se va descongelando todo. Y entonces luego vas a Ushuaia. En Ushuaia no hace falta que lleves ningún tipo de ropa. Allí hay tiendas.
La alquilas.
La alquilas. Y tienes que alquilar, pues, un traje de neopreno, una
esta ropa por Mallorca no se encuentra.
Sí, se encuentra, pero te vale dinero, porque es una ropa de mucha calidad. Lo único que sí te recomiendo es que te lleves unos calzoncillos, un par de calzoncillos y de camisetas termoláctil, porque se pegan muy bien al cuerpo y lo notas, lo notas que lleves este tipo de ropa interior. Luego te pones los pantalones estos, que también pueden ser unos pantalones que no son de neopreno, pero que son un material especial, que te lo alquilan allí. Que vas vestido como un chándal, pues lo mismo. Y luego encima te pones una chaqueta, que también te lo alquilan.
Pero como un chándal de astronauta, porque vas bien hinchado. Esto,
vemos. Sí, aquí. No, es que la chaqueta lleva como un doble forro. Uh-huh. Lleva como un doble forro, claro. Vas, pero de tu cuerpo, a la hora de tocar la chaqueta, a lo mejor hay 3-4 centímetros. No va ajustado al cuerpo, sino que hay una bolsa de aire por medio.
¿Pasaste frío?
Para nada. Y luego te llevas katiuskas. Y yo digo, pero katiuskas, sí, katiuskas. ¿Por qué? Dice, ya lo verá. Y me acuerdo que andando por una pingunera, pisé en un sitio y el pie se me fue para adentro. Y quedé más o menos casi, tuve que quedar arrodillado porque se me hundió el pie. ¿Y qué hice? Saqué el pie y después con la mano saqué la bota katiuska. En cambio, si llevas zapatos ya es otro problema, ¿me entiendes? Te tienes que quitar los zapatos, el pie que no sale, te asustas y tal. Entonces esto nos costó muy barato, nos costó, no llegaron ni a 150 euros y eso es que estuvimos 14 días en el barco. Luego te has de tomar biodramina para no marearte.
¿Marea la travesía?
Que marea. Mira, nosotros hay un capítulo de la historia que yo cuento, porque a la ida el canal de Drake estaba muy tranquilo y fue una decepción porque joder, uno va allí y tranquilo. Casi lo podían haber atravesado con surf. Pero a la vuelta nos dijo el capitán del barco, agárrense esta noche, que esta noche va a haber. Yo me río del camarote de los hermanos Mark. Yo ahí cuento la historia de cómo yo me estuve vistiendo esa noche, que yo me asusté, me tronché de risas, porque es que iba de un sitio para otro. A la hora de aprovecharme los zapatos, los cordones de los pantalones, me caía. Cómo escribía la crónica, que tenía que agarrar el ordenador con... Bueno, una historia tremenda, porque el barco, yo veía a través del ojo de buey momento determinado la luna la veía arriba y momento determinado la luna la veía abajo de los bandazos que pegaba el barco. Vamos, una historia terrible. Te tienes que, en esos momentos te tienes que agarrar de tu cinturón, tienes un cinturón a propósito y te agarras con una correa a unas varas que tiene el barco y tienes que desplazarte, porque si tú te caes en esos momentos es que ya ni miran a ver dónde están, que desapareces. Olas de 12, 14 metros, 20 metros, algo terrible. Parecía que ibas por una cordillera de los Alpes. Veías las olas que rompían y la espumareda parecía nieve y parecía que ibas por una cordillera. Algo espectacular. Es decir, vas a la Antártida y también quieres ver al Drake enfurecido, quieres bañarte en la isla de Decepción, porque joder, si se han bañado todo el mundo, pues yo, por eso es conveniente no ir en barcos. Mucha gente, fueron luego unos amigos, y eran unos amigos que, de bastante poder adquisitivo, y entonces se cogieron el mejor transatlántico, un transatlántico ruso, espectacular, con todo el tipo de comodidades, pero claro, este transatlántico, como era tan grande, no podía entrar en según qué sitios que podíamos entrar nosotros con el Ushuaia, que era mucho más pequeño. Por ejemplo, no pudieron entrar en la isla de Decepción. Entonces es conveniente ir allí con barcos pequeños que pueden entrar en todas partes. Y bueno, y cuentas, es otro mundo, te aparecen otros personajes, yo qué sé, el Shackleton, que fue el famoso capitán del Endurance, el barco que quedó atrapado entre los hielos y la tripulación tuvo que salir en barcas, pero como no quedaron en un punto concreto para encontrarse, estuvieron un año buscándose. Y coincidieron las tres embarcaciones en una bahía que la llamaron desde entonces Bahía Alegría. Porque la alegría que tuvieron ellos. Te encuentras con nombres de, es otro tipo de literatura, Amundsen y Scott. Fueron dos grandes navegantes, un inglés y otro noruego. Y se hicieron apuestas, a ver quién llegaba antes al punto concreto del Polo Sur. Y se apostaron no sé qué, dinero, tal. Pero, Amundsen prefirió ir tirado por huskies, por perros que tiraban de los trineos, mientras que el otro cogió ponéis, y los ponéis se le murieron por el camino, y cuando llegó Scott al punto concreto donde está el Polo Sur, ya vio la bandera noruega allí colocada y perdió la apuesta.
Y la bandera mallorquina la pusiste tú ahí.
Sí, exactamente.
La plantaste ahí.
Fue alucinante porque yo me acuerdo que María Antonia Munar, por entonces presidenta de Unión Mallorquina y del Consejo Insular, había pagado no sé cuántos cientos o cientos de miles de euros para una expedición al Everest, no sé si te acordarás, que tuvieron que ir dos veces, porque la primera vez no pudieron subir a causa del tiempo, para colocar la bandera mallorquina allí. Bueno, yo estuve llevando la bandera mallorquina de Mallorca, ondeando en el palo mayor del Ushuaia durante 20 y tantos días. El capitán me dijo, se le va a romper por el viento. Digo, no, yo la he comprado fuerte. Y ahí aguantó la bandera. Y María Antonia Munar, cuando regresé a Palma, me dice, ¿dónde has estado? Digo, ¿tú no sabes dónde he estado? Dice, no. Digo, yo he estado en la Antártida y he llevado la bandera mallorquina. ¿Qué me dices? Sí, he llevado la bandera de Mallorca. La bandera que tú hubieras pagado un montón de dinero para que... Y la mujer quedó alucinada. Después, cuando lo vio, me llamó, me dijo, oye, Pedro, mira, perdona, disculpa, la señora se... He hablado con tu presidente, con Pedro Serra, y le he dicho que mira, que me disculpen, que tal y que cual. Para que veas cómo son los políticos, no ven más allá de la punta de sus zapatos. Es decir, yo lo hice, no lo hice ni por patriotismo ni por nada, yo lo hice porque esa bandera, yo la he llevado en muchos viajes, y está en la portada, y si te fijas, hay escritos, son escritos de las personas que atestiguan que yo he estado en ese sitio. Ahí está la firma del capitán del Ushuaia, como hay la firma de un guía que me llevó hasta donde mataron al Che Guevara en La Oliva, lo firmó. Hay firmas de chinos, de israelitas, de rusos, de judíos, firmas. Yo he estado en Israel y me han firmado Pedro Prieto, un judío, escrito en judío, ha estado en el Muro de la Lamentación, está ahí. Yo no soy nacionalista, nada, es mi carnet de identidad, mi pasaporte como reportero, está ahí en esa bandera. Y entonces la coloqué encima del mástil. Además, he dicho, fíjate, cuando me muera, ya le he dicho a mi mujer, cuando me muera quiero morirme con vaqueros, con las zapatillas Converse que las llevo desde hace 30 años, hasta incluso las llevo si tengo que ir a una boda, y con esta bandera, simplemente porque me llevaría a mi mujer y a mis hijos, pero no me los podré llevar. Entonces me llevaría esta bandera, que para mí es muy importante, es el mejor pasaporte que puede tener un periodista.
Un gran reportero, un gran periodista.
Bueno, es decir, esto de gran periodista... No, mira, vamos a decir una cosa. Yo ahora he visto que gente que ha ido a la Palma, probóscides de la televisión, yo que sé, como los presentadores del telediario y tal y que va, les han hecho poco menos que un homenaje cuando han vuelto. Pero si esta gente va a hacer su trabajo.
Bueno, pero tú has hecho tu trabajo, lo has hecho muy bien, bueno, has querido estar
en sitios... Es que es mi obligación hacer bien el trabajo, es que me mandan a mí...
Que tú mismo has querido, es decir, por ejemplo, ahí fuiste porque habías estado en febrero en Ushuaia con Cinto Bestart, con el intrépido navegante ciego.
Ciego, sí.
Y dijiste, pues tengo que ir a la Antártida. Y no pudiste ir y dijiste, pues volveré.
Es que en febrero intentábamos ir, pero era ya imposible, porque para allí en febrero empezaba ya el invierno en la Antártida, y invierno en la Antártida son 3 horas de luz durante el día, lo demás oscuridad y temperaturas de 65 grados bajo cero. Nosotros, cuando estábamos allí, a la 1 de la madrugada era todavía luz, y a las 3 de la madrugada amanecía.
¿Y de temperaturas qué tal iba la
temperaturas? Pues había 35 grados bajo cero, pero si no te das cuenta. Si vas bien pertrechado, no te das cuenta. Para nada.
Pues ahora disfruta de este clima casi tropical comparado con aquello. Sí. Disfruta de Mallorca como nosotros hacemos, con este tiempo compartido de radio. Es increíble todo lo que nos cuentas. Muchas crónicas que escribiste, no sé si ibas con esa idea, pero 8 crónicas creo que llegaste a firmar. Bueno,
tuve 14
e ilustrar
días, 14 días, sí. Conté todo lo que vi. Y eso es una guía para la persona que quiera ir. Muchas personas, yo me consta personas que me han llamado y que han estado allí en la Antártida. Y estos amigos que se equivocaron, que eligieron un barco para confortable, cómodo, se equivocaron. Digo, no cojáis un barco. Digo, estuviste en decepción, entrasteis dentro. Dice, no, porque el barco no podía entrar. Bueno, os dije, no coger un barco grande, cogerle pequeño.
A la aventura siempre, Pedro Prieto. Y llevando Última Hora, también esa portada que se quedó ahí con María Antonia Munar.
Sí.
Y también lo que era exactamente, pero para dejar constancia también que Última Hora había estado ahí, del paso de Pedro Prieto, de su periodista, de su cronista, de su reportero, marcando la distancia de la Antártida a Última Hora, Palma de Mallorca, 13.400 kilómetros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.